Génesis capítulo 4, vamos a leer puestos de pie los versículos de Génesis, el capítulo 4. Primer libro de la Biblia, el capítulo 4. Dice la palabra de Dios. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, «Por voluntad de Jehová he adquirido varón». Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín en la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Dijo Caín a su hermano Abel, «Salgamos al campo». Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, «¿Dónde está Abel, tu hermano?». Y él respondió, «No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?». Y él le dijo, «¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallara. Caín fue el primer bebé de la historia. No sé si ustedes habían pensado en eso. Caín fue el primer hijo, el primer bebé, el primer niño de toda la historia. Sus padres han de haber estado muy contentos, muy alegres durante el nacimiento de Caín. Por el nombre que le puso Eva a Caín en el hebreo, hay algunos que piensan que Eva creía que Caín era el Salvador que Dios había prometido. Gran tristeza, por supuesto, ellos tuvieron en la vida con respecto a Caín. Un hombre malo, un hombre asesino. El primer bebé, el primer bebé de Adán y Eva fue un fratricida, es decir, el asesino de su propio hermano. Y ustedes conocen la historia. Caín mató a Abel por envidia, por celos. Hay varias lecciones que pudiéramos aprender de este pasaje. Podríamos aprender la lección que Dios es el que nos da a nuestros hijos, y si tenemos un hijo o sea hija, es por Dios, nos dice en el primer versículo en Génesis capítulo 4. Eva dijo, Génesis capítulo 4, el versículo 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Es la voluntad de Dios que tengamos hijos? ¿Es la voluntad de Dios que tenemos un varón o tenemos una hembra? Así dicen en la República Dominicana. Me confundieron cuando llegué y me preguntaron, ¿y cómo está tu hembra? Y pensé, bueno, tengo un perro macho, pero no tengo hembras que yo sepa. Y estaban refiriendo a mi hembra, a mi niña. ¿Cómo estaba Alejandra Raquel, verdad? ¿Cómo está? Bueno, el caso es, Dios es por Dios que tenemos hijos, sean varones o sean mujeres. Segunda lección de este pasaje, que Dios se agrada del sacrificio del Cordero. Dios se agradó del sacrificio de Abel porque él, por fe en Cristo, sacrificó un Cordero. Claro, representando ya desde el principio ese altar del Calvario. Otra lección que podemos aprender de este pasaje es que el pecado original es real. Caín heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. La depravación del hombre, como dice Isaías 1, es real. Caín asesinó a su hermano, el primer hijo, el primer bebé, asesinó a su hermano. Y Dios lo había amonestado, Dios le había advertido, y aún así lo asesinó. Vemos en esta historia entonces que el pecado original es real. Cuarta lección, que el que hace bien será enaltecido, pero el que hace mal será humillado. Dios le dijo a Caín en esa advertencia, el versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Caín, por supuesto, fue humillado y castigado en gran manera. Quinta lección, que la sangre de los justos clama a Dios, nos dice el versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios toma en cuenta la muerte de los justos y él vengará su sangre. Por cierto, el Señor Jesucristo mencionó a Abel como el primer justo que Dios vengaría su asesinato. Sexta lección, que Dios sustituye lo perdido por su causa. Una gran promesa. Vemos en el versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Pueden ahí apuntar Joel 2:25, también Job capítulo 42 nos promete que Dios sustituye lo perdido por su causa. Ahora, esta mañana no vamos a estudiar todas estas lecciones, bien pudiéramos, pero vamos a concentrarnos en la lección del versículo 7. Génesis capítulo 4 y el versículo 7, perdón, versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Noten por cierto que Caín era un mentiroso. Él dijo, no sé dónde está. Bien sabía que había pasado con Abel. Pero la lección está en la respuesta a la pregunta de Caín. Caín preguntó, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Cuál es la respuesta correcta a esa pregunta? ¿Somos nosotros guardas de nuestros hermanos? ¿Sí o no? Claro que sí. Nosotros somos guardas de nuestros hermanos. Nosotros debemos saber dónde están nuestros hermanos. Nosotros somos guardas de ellos. Ahora, como parte de nuestra serie sobre temas súper prácticos, esta mañana estudiaremos que somos guardas de nuestros hermanos. Para dar cierto orden al sermón, en primer lugar vamos a ver las definiciones de las palabras de este texto. Luego vamos a ver algunas razones por las cuales debemos ser guardas de nuestros hermanos. Y vamos a terminar con las aplicaciones súper prácticas de este texto. Muy bien, comencemos con las definiciones. ¿Qué significa ser un guarda? ¿Cómo podemos definir la palabra guarda cuando Caín dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? El diccionario dice que guarda es una palabra que viene del alemán y que significa ver, poner atención o atender. La palabra hebrea se puede traducir cuidar, guardar o vigilar. Es la palabra que se usa cuando dice que Dios puso a Abel en Edén para guardar el paraíso. Es exactamente la misma palabra. Entonces, la pregunta de Caín fue, ¿acaso debo yo cuidar a mi hermano? ¿Acaso debo yo vigilar a mi hermano? ¿Acaso debo yo atender a mi hermano? O en otras palabras, ¿me debo yo preocupar por mi hermano? Ahora, cuando Caín se refiere a su hermano, se refiere por supuesto a Abel, su hermano en la carne, tenía los mismos padres. Y lo aplicaremos en ese sentido. Esta palabra hermanos nos habla de hermanos en la familia. Pero en este sermón definiremos hermano en un sentido más general. De hecho, lo vamos a definir en el sentido más general de todos. Hermanos son todos aquellos que son hijos del mismo Padre. Entonces, todos los humanos, todas las personas del mundo somos hermanos. Porque Dios es nuestro Padre. Dios nos hizo. En Malaquías 2 leemos, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha criado un mismo Dios? Entonces, todos somos hermanos. Todos los humanos. También aplicaremos ese término en el sentido de hermanos de la iglesia. Es la palabra que el Señor usa para describir nuestra relación. Somos hermanos. En la iglesia somos hermanos. Y ciertamente somos hijos del mismo Padre Celestial. Muy bien, avancemos a las razones. El segundo punto principal, enlistemos algunas razones por las cuales debemos ser guardas de nuestros hermanos. Vean conmigo 1 Juan 3. 1 Juan 3. Aquí está la primera razón. Debemos ser guardas de nuestros hermanos por amor cristiano. Debemos cuidar, debemos preocuparnos por nuestros hermanos por amor cristiano. No lo había pensado, pero pueden decir que ese es el sermón de febrero 14, el Día del Amor y la Amistad, mañana. Tiene mucho que ver. 1 Juan capítulo 3 y versículo 10, y noten las palabras, y noten la ilustración que usa el apóstol. 1 Juan capítulo 3 y versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como, ¿quién? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y brinquemos al capítulo 4 y al versículo 20. 1 Juan 4, 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, si nosotros no somos guardas de nuestros hermanos y no nos preocupamos por nuestros hermanos, estamos mostrando la misma actitud asesina de Caín. Estamos mostrando que no los amamos. En nuestro corazón, como dice aquí, somos homicidas. Pero si amamos a nuestros hermanos, si somos guardas de nuestros hermanos, estamos mostrando la actitud de Cristo. Él que nos amó y se preocupó tanto por nosotros, que vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Por supuesto, recordemos que el amor bíblico a lo último se trata de acción. No son solamente palabras, pero hechos. El amor bíblico trata de preocuparnos por nuestros hermanos, saber cómo están, ayudarlos en todo. En segundo lugar, debemos ser guardas de nuestros hermanos porque son parte del cuerpo de Cristo. Ven conmigo 1 Corintios 12. Es un pasaje un tanto difícil. Yo creo que en el cielo lo vamos a entender más. Pero vean lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 12. Por mientras que lo buscan, les voy a leer otros versículos. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y luego nos dice 1 Corintios 12 y el versículo 2. Vean la ilustración que usa él. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Pero que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. ¡Increíble esto! Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora, esto no es una ilustración nada más. Esto es algo real. Los cristianos somos el cuerpo de Cristo. Creo que en el cielo vamos a entender esto. Esta unión que tenemos, esta unión mística, dicen los teólogos. Pero ciertamente somos nosotros el cuerpo de Cristo. Y es una realidad que como hermanos somos miembros del mismo cuerpo y nos debemos preocupar los unos por los otros. No sé si a ustedes les ha pasado, y no sé por qué siempre ocurre, cuando uno va saliendo de bañarse en el baño y se pega en el dedo chiquito. Hay esa cosa de aluminio o esa pequeña cosa de cemento, ese filito, y a lo mejor porque estamos medio dormidos y no nos fijamos por dónde vamos. Pero, y nos pegamos en el dedo chiquito. Nos duele, por supuesto, pero nos vamos a preocupar si comienza a ponerse morado y luego se pone negro. Claro que sí. Un dedito chiquito granrenado nos puede matar. Nos afecta todo el cuerpo, nos puede envenenar todo el cuerpo. Nos debemos preocupar. Y aunque no creamos, hermanos, aunque no lo creamos, cuando un hermano de la congregación está mal, nos afecta a todos. ¿Se acuerda de la historia de Acán? Afectó a todo el campamento de los israelitas. Un hermano no viene a la iglesia, nos afecta a todos. Nos debe de preocupar. Sin ellos y sin sus dones, sin sus actividades, no podemos crecer. A lo mejor no parece que necesitamos a ese hermano o a esa hermana. Parece que la hermana no tiene ningún don. Pero Dios nos dice que Él usa a todos los de la iglesia, a los más pequeños, a todos los de la iglesia, para que toda la iglesia crezca. No necesitamos los unos a los otros para ir edificándonos en amor. Entonces, ciertamente, debemos ser guardas de nuestros hermanos porque son parte del cuerpo de Cristo, así como nosotros. Muy bien, en tercer lugar, debemos ser guardas de nuestros hermanos porque lo que hagamos por ellos, lo hacemos a Cristo. Es lo que nos enseña Mateo 25, ese pasaje que nos habla del último día, el día del gran juicio. Nos dice nuestro Señor Jesucristo y nos explica ahí, los justos van a estar sorprendidos de tantas recompensas, van a decir, pues nosotros nunca vimos a Cristo, nunca hicimos nada por Cristo. Pero Él les explica aquí, en Mateo capítulo 25, velo con sus propios ojos. Mateo 25, voy a comenzar a leer con el versículo 35 versículo 34, para saber del contexto y vean lo que nos enseña. Entonces el rey, Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí.
Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y subrayen que el Señor dice aquí a los hermanos más pequeños, por más pequeños que sean. ¿Está hablando de nuestro Señor Jesucristo de estatura? Yo creo que no. ¿Está hablando de edad? A lo mejor. Es muy probablemente. Nuestro Señor Jesucristo está hablando de los niños, tal vez de los niños en la fe. Está hablando de los más pequeños, los más débiles, los más insignificantes en la iglesia. Si nosotros lo hacemos por ellos, lo estamos haciendo por Cristo, por Él. Y eso nos debe ayudar mucho al ver al hermano más difícil, al hermano que vive más lejos. Cuando vemos al hermano más débil, podemos motivarnos pensando, esto lo hago por Cristo. Cristo. Cuando ves a una persona paupérrima en la calle, tú le ayudas. Tú puedes pensar, esto lo hago por Cristo. Tú no sabes cómo ese testimonio, ese plátano, ese pan que tú le das a esa persona, ese folleto que tú le entregas, lo puedes salvar. Y es por Cristo. Y a lo último te vas a dar cuenta de todo lo que pasó. Entre paréntesis, lee algo la semana pasada que me gustó mucho. No tiene mucho que ver, pero tiene algo que ver. ¿Qué leí? Ah, sí. Hay una historia de Martín Lutero que dijo que el cielo se va a sorprender de las personas que van a estar allá. Que muchas de las personas que están en el cielo van a llegar allá y se va a sorprender. Él nunca se imaginó que ya se iban a estar en el cielo. Y también dijo, me voy a sorprender de que algunas personas que yo creía que seguro van a estar en el cielo, no van a estar allá. Y luego terminó diciendo, es lo que me va a sorprender más. Es que Martín Lutero va a estar en el cielo. ¿Por qué le dije eso? Ah, sí, bueno. En el cielo vamos a sorprender alguna pequeña cosa, alguna pequeña palabra, un pequeño folleto, una pequeña visita. Fue lo que Dios usó para salvar a ese hermano. Yo no lo hice, vas a pensar, ¿qué hice? Yo nunca visité esa... Cristo. Cristo. Por Cristo. Muy bien, en cuarto lugar, debemos ser guardas de nuestros hermanos por el valor de sus almas. El valor de sus almas. El Señor les preguntó a unos religiosos que realmente eran unos fanáticos sin compasión. A lo último su problema era falta de compasión. Y les contó esta historia. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Cuánto más vale un hombre, cuánto más vale tu hermano que un animal? Por supuesto, vale muchísimo, infinitamente más. Ese hombre, ese hermano, tiene un alma eterna. Si tú guardas a tu hermano, puedes salvar su alma. Santiago bien dice en los últimos versículos, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Debemos ser guardas de nuestros hermanos por el valor de sus almas. En penúltimo lugar, debemos ser guardas de nuestros hermanos porque Dios nos lo manda. Ya con eso es suficiente. Dios nos manda esto. Ahora, aquí podríamos hacer toda una serie de sermones. Nada más les leo los versículos. El Señor nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros.
Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Sobrellevá a los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, antes de venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonadnos unos a otros, como Dios también os perdonó vosotros en Cristo. Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Dios nos manda estas cosas. En último lugar, debemos ser guardas de nuestros hermanos, porque no queremos que se pierdan, sino que se arrepientan y alaben a Dios con nosotros. A lo último, ¿por qué debemos ser guardas de nuestros hermanos? ¿Por qué debemos preocuparnos cuando nuestros hermanos andan mal? ¿Por qué debemos preocuparnos cuando nuestras hermanas andan mal? Pues la familia, hermano, el nombre de la familia, ¿qué va a decir la gente? Y si mi hermana se tiene que casar, ¡qué vergüenza! Pues, hermano, la familia debe ser unida y todos bien. Por supuesto, es muy importante eso. Pero al último, ¿por qué queremos que nuestros hermanos estén bien? Que estén bien con Dios. ¿Por qué nos debemos de preocupar por ellos? La razón principal debe de ser que queremos que ellos vivan una vida de arrepentimiento y fe para la gloria de Dios. Que a lo último ellos estén con nosotros, glorificando a Dios por toda la eternidad. Esa es la razón. Lo voy a decir con mucho cuidado aquí. No es tanto que ellos no se vayan al infierno. Por supuesto, no queremos que nuestros hermanos se vayan al infierno. Pero lo más importante de todo, no es que no se vayan al infierno. Lo más importante es que se vayan al cielo, a glorificar a nuestro Dios. De eso se trata todo a lo último. Muy bien, terminemos con algunas aplicaciones de este texto, las aplicaciones. Número uno, asegúrate que tienes un amor bíblico por tu hermano. Que no sea de palabra nada más, pero que sea de hecho. Solo cuando tienes el amor de Dios en tu vida por tu hermano, vas a poder ser guarda de tu hermano. El amor del mundo, por supuesto, es convenenciero, pero no se trata de eso. El amor del mundo es temporal, es egoísta, pero el amor bíblico, nos dice el apóstol, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Lo último entonces, este amor se trata de amar a nuestros hermanos, así como Cristo nos amó a nosotros. Es entonces que les vamos a perdonar, como Cristo nos perdonó. Y es entonces que les vamos a ayudar, sin esperar nada de ellos. Y es entonces que vamos a mostrar ese amor basado en la gracia y misericordia de Dios. Te va a motivar a amar a tu hermano, a guardarlo, a cuidarlo, a ayudarlo, a perseverar hasta el final. Muy bien, en segundo lugar, ya más práctico, reconcíliate con tu hermano. Para ser guarda de tu hermano, por supuesto, tienes que estar bien con él. Deshazte entonces de todo rencor, de toda envidia, de todo celo que te ha alejado de tu hermano. Tal vez vivas en la misma casa, pero ahí estás con odio en tu corazón. Quita ese odio, quita, arrepiéntete. Alguien me preguntó, ¿cómo le hago yo para deshacerme los rencores y envidias y celos? Tienes que arrepentirte, eso es un gran pecado contra tu hermano. Tienes que arrepentirte y cambiar esas actitudes orgullosas a humildad, a buscar la paz con tu hermano. Y en vez de rencor, muéstrale amor. Considéralo superior a ti, busca lo mejor para él. Número 3. Preocúpate cuando no veas a tu hermano en la iglesia. Los ancianos y los diáconos debemos saber por qué una persona no falta. Por supuesto, somos responsables de la congregación, nos debemos de preocupar y orar por ustedes y cuidar y vigilar, por supuesto.
Pero todos somos un equipo. Todos somos un cuerpo. Si un hermano falta, ¿qué debe de afectar? ¿Está enfermo? ¿Se fue de viaje? ¿Es que está alejando de Dios? Ya van dos cultos a los cuales no viene. ¿Dónde está la hermana? ¿Dónde está el...? Nos debe de afectar. Y una llamada, un mensaje por el celular, un correo electrónico, los puede animar y puede salvar sus almas. Puede salvar sus almas. Un mensaje por el celular, ¿cuánto te cuesta? ¿Un peso o unos 50? No sé. Un correo electrónico, ¿cuánto te cuesta? No te cuesta nada. Una llamada por teléfono, puede animarlos y puede salvar sus almas. Número 4. Ten comunión con todos los hermanos. Yo sé que hay ciertos circulitos en la iglesia, ciertos amigos. Es natural, por las familias, por la historia, por las personalidades, por lo que ustedes quieran. Hay ciertos grupitos que se forman. Cierto, esto es cierto y no lo podemos negar. Es una realidad, como fue en los días de nuestro Señor Jesucristo. De los 70 discípulos, de todos los discípulos él tenía 70. Y de los 70 había 12, de los 12 había cierto grupito. También, bueno, el caso es, no voy a negar eso, no voy a destruir eso. Es imposible. Pero sí, hermanos, debemos de preocuparnos por todos, salir de vez en cuando de nuestro grupito, a ir a saludar a la hermana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo me llamo... ¿Y usted a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cómo le puede...? Hermano, hay que conocer... Tome el directorio de la iglesia. Me dio mucho gusto que los jóvenes ayer, en una competencia que tuvieron, recordaron que 34 familias ganaron los grandes, Nachito... de la iglesia. Me dio mucho gusto que ellos saben los nombres de las familias de la iglesia. Y hay que conocernos a todos. Hay que saber, tomar el directorio y ver quién es esta, y quién es este, y por qué cumplió años, y quién es esta persona que cumplió años. Conocernos, orar los unos por los otros, preocuparnos, seamos fuertes o débiles, viejos o nuevos. Yo te garantizo que la bendición no será tanto para el hermano o la hermana, la bendición va a ser para ti. La bendición va a ser para ti. Muy bien. Número 5, más práctico. Esposas, pégale un codazo a su esposo aquí. Esposos, recuerden que son guardas de sus esposas. Ellas son las esposas que Dios les dio, y ella es tu hermana en Cristo, y tú eres su guarda principal de todas las personas del mundo. Tú eres el guarda de tu esposa. ¿Sabes tú cómo está tu esposa en su vida espiritual? La estás cuidando. Ves si lee, ves si ora. La estás ayudando tú a matar los pecados que la asedian. ¿Para qué gritó mi esposa? Te estás ayudando a vencer ese pecado. Pero verá tú mismo mi esposa, y eso es este otro. La pregunta que yo hago es, ¿le estás ayudando a resolver sus pecados? ¿Le estás ayudando a cultivar las virtudes que la llevarán al cielo? Y déjame decirte, al final, cuando llegues al cielo, Dios te va a preguntar en primer lugar, no por tus hijos, en primer lugar te va a preguntar por tu esposa. Es tu primer responsabilidad. Y no puedes decir, ah, ya ella ya está grande, ya le dije. No, 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 no. Tú eres el responsable como cabeza de tu hogar. Ante Dios, tú eres el responsable. Por supuesto, esto también se aplica a las esposas. Ustedes son responsables que sus esposos estén bien con Dios. Él es tu hermano por excelencia. Oren por ellos. Anímenlos. Ayúdenlos a progresar en la cristiandad. Son los más importantes del mundo en tu vida. La semana pasada fui a visitar al hermano Rentería. Estaba en Cima. Y pasando enseguida de su cuarto, vimos a un norteamericano que estaba haciendo señas y peleándose con los enfermeros ahí, porque él hablaba inglés y los enfermeros nada más hablaban español. El caso es que tuvimos la oportunidad de visitarlo y hablamos con esta persona. Y ya le preguntamos qué tenía, qué pasaba. Tiene neumonía, está en el hospital. Y le preguntaron, oye, ¿quién se va a quedar con usted? No veíamos a nadie ahí. ¿Quién se va a quedar con usted? ¿Quién va a traducir? ¿Quién? No, pues, mi esposa se fue aquí, no cuidó al carro. ¿Qué? Es lo que nos dijo. Mi esposa se fue aquí, no, a cuidar al perro. Esposas, cuiden a su esposo antes que al perro, antes que a la casa, antes que a sus hijos. Lo más importante es el esposo. Padres, recuerden que son guardas de sus hijos. Sería absurdo, ilógico, paradójico, monstruoso que tú le dijeras a Dios, ¿acaso soy yo guarda de mi hijo? ¡Claro que sí! Tú nos diste a luz, Dios te los dio. Fue por voluntad de Dios que tiene los hijos que tienes. Es lo más obvio, pero muchos padres fallan en esto. Inconscientemente tal vez, pero lo que está pasando, ellos piensan, los maestros en la escuela, los maestros en la iglesia, ellos son los responsables, ellos son guardas de mis hijos, yo por eso les pago. No. Todavía tengo unas preguntas y quiero que tu conciencia me las conteste. ¿Sabes qué están leyendo tus hijos? ¿Sabes qué tipo de música están escuchando tus hijos? ¿Me puedes decir quiénes son sus amigos? ¿Has visto su perfil en Facebook? Hermano Paco, no sé qué es eso. Dile a tu hijo que te lleve a su computadora y que te muestre su perfil de Facebook, donde dice cuáles son sus artistas favoritos, donde dice cuáles son sus actividades favoritas, y que tú vas a ver todas las fotografías y las cosas que están ahí. ¿Sabes cuál es su perfil, las cosas que escribieron en MySpace? ¿Qué es eso, hermanos? Pregúntenle a sus hijos, ellos muy bien saben qué es eso. ¿Cómo va tu hijo en su vida espiritual? ¿Hay fruto que va rumbo a la ciudad celestial? ¿Está leyendo su Biblia? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Está leyendo libros buenos? ¿Ayuda con tus hermanos, sus hermanos? ¿Cómo lo ves tú en la cristiandad? Ahí estás guardando tu casa, ahí estás guardando tu carro, muy preocupado por tus inversiones, pero no estás cuidando el tesoro más importante y valioso que tienes. Tus hijos. Tus hijos. Tus hijos. No tendremos excusa ante Dios si fallamos en esto. Es nuestra responsabilidad más importante, nuestros hijos. Hermanos, número 7, penúltimo lugar. Recuerden que son guardas de sus hermanos. Qué triste la historia de Caín y Abel. Qué triste si hay envidias, celos, rivalidades o indiferencias para con tus hermanos en la carne. Para mí, yo creo que la historia más trágica fue la de mi vecino. Por años no le hablaba a su hermano, enojado, con rencores, rivalidad y odios, hasta que su hermano se quitó la vida. Lo hubieran visto en el funeral. Qué triste. Tú eres guarda de tu hermano, tú eres guarda de tu hermana para ayudarles, salvarlos, edificarlos. Es por algo que el salmista dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En último lugar, comparte el Evangelio. Comparte el Evangelio. Somos guardas de nuestros hermanos del mundo, de todas las personas, y les debemos ayudar en lo que podamos. Pero lo principal es su salvación. Lo que el hombre necesita, lo que ese paupérrimo necesita, es a Cristo. Eso es lo principal. Se están perdiendo, van rumbo al abismo eterno, viven sin esperanza, sin paz y sin Dios en el mundo. Entonces, no podemos decir, ¿acaso soy yo guarda? No. No podemos quedarnos con las manos cruzadas. Compartamos folletos, invitemos a la iglesia, compartamos las buenas noticias del amor de Dios, que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores, que hay esperanza y paz en Dios. Y todo para que al final
ellos estén con nosotros, alabando al Señor por toda la eternidad. De eso se trata. Oremos. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Al salir de estas puertas, quiero que vayas con esta pregunta en tu mente, si estás cumpliendo con esta gran responsabilidad ante Dios. Pero sobre todo, quiero que te preguntes si tienes el amor de Dios en tu vida. Si has conocido a Dios, si has conocido el amor de Dios. De tal manera nos amó Dios, que le envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que tienes que conocer. Y es así como principia todo esto. Conociendo el amor de Dios en Cristo, acércate a Él. Sigue viniendo a la iglesia, lee tu Biblia, pregunta. Acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. Padre Celestial, una vez más, gracias por tu palabra. Gracias por las lecciones que podemos aprender, tan prácticas y útiles para cada uno de nosotros. Como iglesia, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser guardas de nuestros hermanos, a ser guardas de nuestros hermanos en nuestras propias familias, aquí en la iglesia, aquí en esta colonia. Ayúdanos, Señor, danos espíritu de compasión y sobre todo que proclamemos y compartamos el Evangelio de Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.